Es martes 12 de octubre, donde estamos conmemorando el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Aquel 12 de octubre, ¿se acuerdan que se había presentado históricamente, tradicionalmente, como el Día de la Raza? Bueno, representando aquel momento histórico en que Europa Occidental arribó por primera vez al continente americano y, como a mí me decían en el colegio primario, descubrió América, ¿no? Ese fue el momento del descubrimiento de América y por eso era el Día de la Raza. Bueno, hoy la historia es otra y esta fecha es elegida para justamente reflexionar, generar una reflexión histórica sobre nuestros pueblos, promoviendo el intercambio, el diálogo cultural, y para hablar sobre esto, ¿con quién vamos a hacerlo? Claro, con José Luis Giorlando. Él es historiador y docente, conductor del programa Historia Activa, que se emite aquí en nuestra radio los días lunes a las 22 horas. Muy buenos días. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido.
Buenos días. Gracias por la introducción. Te lo agradezco. Y tal como vos decías, bueno, es un día, siempre nosotros decimos en Historia Activa, es un día de reflexión histórica, ¿no? Tradicionalmente, como vos bien apuntabas, el Día de la Raza era un decreto de Hipólito Yrigoyen, ¿sí?, de 1917, con otra historia, digamos, con otro mar, llamémosle, dentro de un paradigma diferente. Uh-huh. Y que podemos decir, la gente no entendía lo que era paradigma, no usaba esto, era un modelo diferente, con una constitución diferente, porque regía la constitución de 1895. Claro es que después se tomó el día y hubo como, a ver, un abuso del día. El decreto original dice otra cosa, ¿no es cierto? Por eso nos enseñaron en la escuela primaria. Y después, el decreto de Cristina Fernández de Kirchner, el decreto 1584 del 2010, obedece a otro paradigma sustentado en la Constitución que nos rige de 1994, ¿sí? Esto es muy importante, donde se habla de la diversidad cultural de nuestros pueblos originarios, fundamentalmente. No es porque antes no se tuviera en cuenta, porque aquí Mendoza, por ejemplo, es un, digamos, entre comillas, un ejemplo de que hemos tenido en cuenta el trayecto huarpe, ¿sí?, dentro de las tribus que vivían aquí. También están los aucas, bueno, hay los tehuelches, etcétera, pero originalmente nuestros mendocinos primero fueron los huarpes. Uh-huh. Sean estos de lengua milcayat, los teníamos también los alentiac y los algarroberos, eso toda la zona Cuyo. La zona Cuyo fue diseñada por los huarpes. Cuando los españoles llegan, ¿sí?, aquí y fundan yo siempre les digo a mis alumnos, la Mendoza española sobre la Mendoza huarpe. Uh-huh. No les queda otra alternativa que, en definitiva, seguirles. Los huarpes le dieron comida a Pedro del Castillo, porque las provisiones que tenía eran muy escasas. Por ejemplo, el trigo, la harina que traían era muy escasa y tuvieron que comer patay, pan de algarroba, por ejemplo. Y bueno, imagínense que aquí se comía carne, se comía, yo me imagino llegar muerto de hambre y el olorcito a comida, siempre yo les digo, en este ámbito de cuestiones, ¿no? Y además, por ejemplo, la zona ya se llamaba Cuyo, Cuyún, que es la traducción país de las arenas. Estaba dirigido por caciques locales. Zonas como el Chayao, Cacheuta, Tunuyán, que habían, a la llegada de los españoles, una tribu huarpe que se llamaban los Tunuyanes, por ejemplo. Y otras localidades, Panquegua misma, ¿sí?, dentro de lo que hoy día es el departamento de Las Heras, no le quedó otra alternativa, así como ejemplo práctico, que aceptar los lugares que habían señalado los huarpes. Por eso después digamos, cuando ponen en el acta de la fundación asiento y provincia de Cuyo, porque indudablemente fueron los huarpes que le dijeron, mire, esto ya se llama así. Y en definitiva es muy importante esta, la trayectoria histórica huarpe, que inclusive nosotros lo reconocemos bastante.
José Luis, ¿qué pasaba en el sur provincial teniendo en cuenta estos antecedentes tan interesantes que nos estás diciendo? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Malargüe, en el mismo San Rafael?
Claro, San Rafael, fíjate vos que se llega en 1805 recién. Porque ¿quién lo funda? El gobernador intendente, el Rafael Marqués de Sobremonte, el que después va a ser virrey. Ajá. ¿Sí? Lo que sí se tiene en las fuentes documentales, ¿no es cierto?, que hubo un general español llamado Francisco de Amigorena, esto es siglo XVIII, que es el que era el intermediario entre la ciudad de Mendoza y ellos, ¿sí? Inclusive lograron una paz importantísima, tal es así que cuando muere don Francisco de Amigorena, las tribus del sur vienen a la ciudad de Mendoza y asisten al velatorio y le colocan prendas originarias, llamémosle así. Uh-huh. Esto para que uno lo tenga en cuenta. Ahora, otra cosa el sur provincial, cuando fue la mal llamada conquista al desierto. Allí ya la cuestión es otra. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Esto estamos hablando en 1879.
Claro.
Tomo como este epifenómeno de los huarpes porque son nuestros pueblos más cercanos. Y bueno, esto es lo interesante, ¿no?
A mí me resulta hoy y me interpela, digamos, la reflexión en torno a cómo, en esto justamente, cómo construir una memoria activa en el sentido de, bueno, que si estamos conmemorando el respeto a la diversidad cultural, entiendo que estamos reconociendo que el Estado argentino posee distintos pueblos y que le damos un valor a la pluriétnico, ¿no? Sí, digamos, entonces, ¿cómo hacer para que eso hoy se comprenda, se aprehenda, digamos, en el conjunto del pueblo argentino, porque sabemos de las denuncias que vienen realizando hace muchos años los pueblos originarios en su invisibilización permanente, en no ser parte de las decisiones políticas, en los recursos que se destinan, en que no se enseñan lenguas distintas al interior del sistema educativo, entre muchísimos otros elementos?
Mira, lo que yo pienso, hay una disposición transitoria en la Constitución del 94 reconociendo la preexistencia de nuestros pueblos originarios, de ahí que se creara el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Uh-huh. Con la base constitucional y la base legal. Y lo que ha pasado es lo siguiente, es decir, yo siempre le hago este ejemplo. Yo estoy en mi casa y viene alguien, ¿no es cierto?, me dice, permiso, voy a venir a vivir, por decirlo así, se los digo a mi alumno, esto es mío. Digo, ¿a ustedes les parece que está bien? Indudablemente que no. Creería que una de las soluciones que habría que cambiar los derechos reales, ¿sí? Para, ¿no es cierto?, porque aquí en Mendoza hubo una restitución, creo en la época del gobernador Celso Jaque. Ahí a algún grupo comunitario. Uh-huh. O comunidades en La Valle. Uh-huh. Por ejemplo.
Uh-huh. Sí.
Y la idea esta, por ejemplo, sí se enseña en el sentido que, bueno, hay que salir de Mendoza, ¿sí? Ahora, bueno, estamos en un periodo post-pandemia, ahora sí podemos salir. Pero nosotros siempre hemos salido tradicionalmente con nuestro alumno a la Villa de la Asunción, ¿sí? Digo Villa de la Asunción como una cabecera muy importante de la comunidad huarpe, porque ahí uno conoce, ¿no es cierto?, lo que es realmente una de las tantas cuestiones de los huarpe. O también se han hecho descubrimientos aquí en Mendoza, esto en 1935, algunos arqueólogos y por ejemplo, Carlos Rusconi, y les digo dónde se han descubierto asentamientos huarp, restos arqueológicos que demuestran indudablemente que han tenido posesión del terreno.
Claro.
¿Sí? San Martín y Las Heras, por ejemplo. San Martín y Godoy Cruz. Allí, donde estaba un edificio que antes era el Cine Cinema. Ustedes son jovencitos, por eso no se acuerdan. Cuando lo hicieron en 1910, encontraron restos de hornillos. Hornillos se llamaban como el horno de barro pequeño para colocar la alfarería para cocinarla. Y después, en el Sanjón de los Ciruelos, en lo que hoy día es el Sanjón de los Ciruelos, entre, ¿sí?, lo que es la calle Lisandro Moyano y San Rafael, hay mucha evidencia arqueológica de que allí vivía un pueblo huarpe, inclusive era una zona lacustre. Había otra zona lacustre que esto lo descubrieron unos investigadores del CRICIT, por ejemplo, que es la que se encuentra Pedro del Castillo, más o menos, de un para que uno tenga en cuenta, una zona lacustre que, siguiendo por las avenidas costaneras actuales, ¿no es cierto?, que coincide con un supermercado en Las Heras, ¿sí?, y va a otro supermercado en Godoy Cruz. Eso sería el ancho, y el largo está Corralito y La Primavera, 100 kilómetros cuadrados. Es así que, como no había dique, no existía el dique Chipoleti, por el canal Cacique Guaymallén pasaba agua todos los días. Entonces eso se desbordaba hacia una zona lacustre, de ahí lugar de la ciénaga, el probable origen de lo que es Guaymallén. Pero era una zona donde se pescaba y se practicaba la agricultura, que es esa agricultura, y llamémosle ese tipo de caza, que va a integrar la comida a los españoles, porque estaban muertos de hambre. Eso es muerto de hambre en el sentido, entiéndanlo bien, las provisiones se acababan. Uh-huh. Y sin embargo, después el pueblo huarpe fue, cuando vinieron los encomenderos, los enviaron a Chile, por ejemplo. Y ahí tenemos un proceso de destrucción de la identidad.
José Luis, la verdad que interesantísimo todo lo que estás contando, además todo tan cercano para nosotros, ¿no?
Claro.
Tan cercanos, tan lugares que conocemos de memoria casi o que nos referenciamos, claro, fácilmente. Te agradecemos un montón por esta comunicación, pero nos quedamos con muy poquito tiempo, así
sí,
que...
Sí, sé que el tiempo es tirano. También
tremendo.
Así para terminar nada más y no quiero...
Dale.
Cuando hicieron la Casa de Gobierno,
sí, ¿sí?,
la nueva Casa de Gobierno, que es la que conocemos todos, encontraron evidencias arqueológicas también, y después la han encontrado hace algunos años. Es impresionante, por eso es lo más cercano.
Uh-huh. ¿Sí? Tal cual.
Muy buena data, así que no se pierdan Historia Activa, los lunes a las 22 aquí en Radio Nacional, de la mano del profe José Luis Girlando, historiador docente. Le agradecemos muchísimo, como siempre, esta reflexión.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Gracias.